simplemente quería conocer un poco el sentir de los grupos. En vista de lo que está, que se queda aplazada también la comparecencia del Partido Popular y puedo pasar a la orden del día, alterar la orden del día y pasar la comparecencia externa, que está aquí la compareciente. Sin micro.
No, sí, con micro. Es que yo quiero que coste en el acta que estaba aquí antes de las 10, que son las 10 y cuarto, y que la única comparecencia del día que solicité aplazamiento por estar... Creo que esto coste. Solicité aplazamiento por estar la Secretaría de Estado en Tenerife, se me negó, he hecho el esfuerzo de venir, retrasar a la Secretaría de Estado, y esta es la hora en la que no han venido. Entonces, yo les pido disculpas a todos. Le voy a entregar a doña Teresa Cruz Oval una información que me comprometí a entregarle sobre IDEO, que era el motivo de la comparecencia en el Pleno. Se la dejo ya y en próxima comisión abordamos este asunto. ¿Vale?
Ahora quiero yo aclarar una cosa, porque quería aclarar una cosa antes que se marche la consejera, porque efectivamente a mí se me solicita efectivamente que está la presencia de la Secretaría de Estado. Llegamos a un acuerdo que era que la consejera iba a estar la primera hora, lo digo para que quede constancia, la primera hora, con lo cual daría tiempo para una sola comparecencia, que se va a ser aplazada porque no ha venido quien los solicitantes de la comparecencia, pero querría también dejar claro que el escrito de aplazamiento llegó después de la convocatoria, ¿vale? Pero nosotros somos capaces perfectamente de adaptarnos y sabemos que en las circunstancias... Bueno... No había constancia en los servicios jurídicos, ¿vale? Quería dejar eso claro. Y en todo caso, con los grupos con los que había hablado, no tenía inconveniente ninguno en que lo dejase en una sola comisión, en una sola comparecencia. Dicho eso, pues en vista de lo que ha ocurrido, queda aplazada. También indico que en diciembre solicitar... Muy buenos días, consejera. Buenos días. Solicitaremos, si les parece bien, y lo hago en voz alta, una comisión extraordinaria en diciembre, porque hay muchos asuntos pendientes y sería la forma de recuperar parte de los contenidos que tenemos pendientes. Así que lo podemos discutir después, pero esa es la intención por parte de esta presidencia. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pasar a la... Vamos a pasar a la presencia y comparecencia en comisión, y en este caso, de la vocal por el hierro de la asociación ATC Rainbow y miembro del área de transsexualidad de la asociación OBETI, sobre la situación laboral de las mujeres trans en Canarias, a petición del grupo parlamentario Podemos.
Buenos días.
Buenos días. Queremos, antes de darte la palabra, Cindy, queremos darte la bienvenida aquí al Parlamento de Canarias, a esta comparecencia. Creo que, bueno, seguramente el grupo María te ha explicado cómo es el funcionamiento de la comisión.
Por sí. Tanto,
tendrás una comparecencia inicialmente, una posición inicial, luego tendrán la intervención los distintos portavoces de los grupos parlamentarios. Y, finalmente, tendrás también de nuevo la palabra para responder alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que te puedan plantear los distintos grupos. Así, cuando quieras, bienvenida a esta casa, es suya la palabra.
Muchas gracias. Bueno, hoy nos reunimos para abrir un proceso de mediación. Una mediación autonómica en una tierra multicultural como es Canarias. Dicha autonomía y con su dicho gobierno obvia los derechos humanos por parte de lo que denominamos la diversidad. Dícese que estos derechos son inalienables. Las cifras por las que se media hoy son el 87% de mujeres trans sin acceso a un puesto de trabajo remunerado digno dentro del marco normativo. Estas cifras son en toda España. Hablando de Canarias, son el 99,70%. Dado la falta de empleo y la falta de medios económicos, el acceso a una vivienda es nulo, primero por carencia económica y segundo por negación tránsfoba de los arrendatarios. Solo gozan de vivienda las mujeres trans con una red familiar de apoyo sostenible y el 67% sufren de violencia intrafamiliar. Más allá de hablar de cifras, hoy exijo a este gobierno, en calidad de mediadora social y antes de mujer transexual, que repare el daño histórico, político y sociocultural. Daño que ocasiona muertes por autólisis, frustración evocando un tipo de personas a vivir sin un proyecto de vida por ley dada del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. La perspectiva de género ha de ser implantada. Ha de implantarse con leyes que fomenten la empleabilidad de mujeres trans, ya que los siglos de odio han generado la exclusión total a estas personas, afectando el bienestar de las mismas, su calidad de vida y salud psicológica e inserción social. De no hacer nada para ello, la única herramienta que podemos requerir es a denunciar a la Organización Mundial de la Salud, ya que tenemos unos patrones internacionales dados, somos un colectivo no tan minoritario y estos derechos se obvian hoy día. Hoy día se obvian porque, claro, hasta que no tienes una persona transexual en tu familia, pues no empatizas con lo que es ser mujer trans. No quiero hablar de más cifras. Quiero ahora poder sufragar sus inquietudes que tengan acerca del colectivo transexual, sobre todo de las mujeres que somos, al ser mujeres, somos las más excluidas de nuestra sociedad. Y cargamos con un estigma que ya parece demasiado grave para tanto mirar atrás o a otro lado. Lo más típico, el concepto más típico que tiene la sociedad de una mujer trans es ver un chico vestido de chica en una esquina a las 10 de la noche. Entonces, si queremos cambiar esa realidad, tenemos que empezar a hacer las cosas bien, porque tenemos una ley de la 8/2014 que todavía no se implementa bien. Al final les ofreceré una herramienta de cambio y ahora les doy la palabra para que puedan preguntar cualquier cosa.
Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, corresponde a los grupos parlamentarios tomar la palabra, en este caso por el grupo mixto, la señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Bienvenida, señora Cindy. Antes de empezar con mi intervención, pues sí que me gustaría destacar que hoy es el Día Internacional de Memoria Transexual, un día dedicado a todas aquellas personas que han sido pues víctimas de la transfobia, el odio y el miedo, en este caso, a las personas transgénero. Esperamos que también que un día como el de hoy, que está usted aquí acompañándonos, ayude a visibilizar y a erradicar la violencia por motivos de género o orientación sexual. Desde Agrupación Socialista Gomera le damos la bienvenida y le agradecemos que nos haya puesto en contexto ante la situación y los obstáculos, en este caso, que sufren pues día a día las personas transexuales en Canarias a la hora pues de enfrentarse sobre todo a una entrevista de trabajo o a la hora de acceder al mercado laboral. Así como en educación, Canarias dispone de un protocolo para el acompañamiento del alumnado trans y atención a la diversidad de género en los centros educativos y nos consta además que funciona muy bien este plan, que está funcionando bastante bien, pero que la realidad es que no ocurre lo mismo en el ámbito laboral de nuestra comunidad, lo que entendemos que dificulta enormemente las oportunidades que le pueden surgir para poder encontrar un empleo. Circunstancias que no solo repercuten en la vida diaria y en las condiciones para poder vivir dignamente, pues todos sabemos que sin empleo, pues difícilmente se puede rozar el estado de bienestar y de calidad y la calidad de vida, en este caso, pues empeora. Y aquí entra en juego un elemento muy importante que afecta psicológicamente a las personas trans, como puede ser el caso de la frustración, la pérdida de oportunidad por su condición de personas trans, que evidencia que no están en igualdad de condiciones para acceder al mercado laboral que cualquier otro ciudadano, incluso pudiendo acabar muchas veces en situación de exclusión social. Desde Agrupación Socialista Gomera entendemos que a día de hoy pues falta mucho camino por recorrer en este sentido y que debemos hacer el esfuerzo necesario para que la sociedad canaria en su conjunto cambie esa forma de pensar, que se establezcan parámetros, pautas o guías, empezando por una regulación, en este caso estatal, pero también desde las comunidades autónomas, para que estas personas tengan los mismos derechos y oportunidades que el resto de ciudadanos. Las empresas deben de establecerse, se debe establecer una forma de actuar y de enfrentarse ante estas circunstancias nuevas, que sepamos flexibilizar y adaptarnos a la realidad del momento, que no es otra que trabajar por la igualdad y por la no discriminación. En este sentido, también es cierto que el Ejecutivo Canario está trabajando en el borrador del anteproyecto de Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad o Expresión de Género y Características Sexuales, que entre otras cuestiones pues se recoge en base a la reciente instrucción publicada en el BOE, el cambio de registro de nombre de la persona transexual. Como sabemos, está siendo un proyecto pues participativo, en coordinación con diferentes colectivos y que incluye áreas de educación, sanidad, políticas sociales y empleo. Nos gustaría que nos avance, nos podría avanzar algunas cuestiones sobre el texto que estamos entre todos consensuando, si ustedes también son partícipes de este texto, si lo conocen y qué modificaciones les haría o qué aportaciones darían ustedes. Desde ASG nos gustaría también conocer si usted sabe el dato del número de personas, porque no sé si lo dijo o no la escuché bien, si usted dijo que el dato de personas trans desempleadas en Canarias, si tiene el dato, pues creemos que este dato nos puede servir de base para poder paliar este grave problema que padecen a la hora de encontrar un puesto de trabajo y en este caso pues trabajar de manera real y efectiva para poder eliminar cualquier tipo de discriminación laboral. Nos gustaría también que nos informara del trabajo y de las del trabajo que están llevando a cabo desde su asociación. Nos gustaría también que nos dijese, igual que las acciones que realiza desde la asociación como vocal, tengo entendido, por la Isla del Hierro, y las dificultades a las que se enfrentan las personas de trans. Nos preocupa sobre todo en las islas no capitalinas, en este caso en islas como El Hierro o La Gomera. Señora González, también desde ASG, además nos gustaría, y aprovechando que tenemos el placer de contar con su presencia hoy aquí, que nos ponga ejemplos con las dificultades con las que se encuentran en el ámbito laboral, especialmente de aquellas personas que teniendo o que han tenido un puesto de trabajo se han visto pues afectadas, no antes de entrar en su puesto de trabajo, sino en el proceso de transidentidad, cuáles son los problemas a los que se enfrenta. Suponemos, por ejemplo, que han podido tener dificultades pues para mantener su puesto de trabajo durante el proceso, también a la hora de solicitar permisos para citas médicas. Son informaciones que nos llegan desde otros colectivos. Las dificultades para lograr la promoción profesional también se encuentran con dificultades ahí. E imaginamos también, y nos han hecho llegar, que también en aspectos del propio centro de trabajo, en los espacios comunes de las empresas, también se generan problemáticas con respecto a este colectivo. Sin duda, creemos que el marco normativo estatal que reconozca y ampare a las personas trans en el centro de trabajo es fundamental, porque no solo se trata de aspectos importantes como la formación y la sensibilización en la empresa. También es implementar medidas que favorezcan la inserción de las personas trans en las empresas, además de ser una cuestión de divulgación, las campañas de concienciación y de establecer criterios para la igualdad de oportunidades para erradicar la discriminación en el empleo. Al igual que en las escuelas la diversidad es motivo de inclusión, en el ámbito laboral también debe de serlo. Nos hemos centrado en las escuelas y hemos dejado al margen pues el ámbito laboral. De esta manera, pues poco nos sirve que tratemos de normalizar en las escuelas desde edades tempranas y después en la vida adulta no tenemos recursos o mecanismos para poder lograr esa igualdad de empleo. Por eso hay que trabajar intensamente desde todos los ámbitos, de manera integral, para que los trabajadores y las trabajadoras, independientemente, en este caso, de su orientación sexual o identidad de género, logren acceder al mercado laboral sin miedo a sufrir acoso laboral, cambio de categoría profesional o verse en un inmerso proceso de despido. Porque la realidad es que cada empresa es diferente y también su ámbito de actuación. No es lo mismo una empresa pequeña que una multinacional, o si es pública o privada. Sin ir más lejos, no se trata de lo mismo. Y si se trata del ámbito sanitario, la construcción, o el ámbito jurídico, o si es una empresa de publicidad e imagen. Está claro, nosotros entendemos que dependiendo del tipo de empresa que sea, las dificultades entendemos que serán distintas. Se evidencia, por tanto, la importancia que cobra ese marco jurídico en el que se establezcan acuerdos o planes de igualdad para todas y cada una de las empresas como herramientas para luchar contra la desigualdad y la discriminación laboral de todas las personas. Le damos las gracias nuevamente por habernos informado de la situación en la que se enfrentan diariamente, por lograr un espacio en el mercado laboral de las islas, y le animamos que continúe visibilizando la situación de las personas trans canarias. Desde nuestro grupo estamos seguros que todo el esfuerzo que realiza desde la asociación, que no la conocía, pero después de buscar información sobre usted veo la gran labor que llevan y el gran trabajo que llevan detrás, con todo el apoyo a las personas transexuales y a las familiares que ustedes llevan, la apuesta decidida, en este caso, si hay una apuesta decidida por los poderes públicos y el trabajo que podamos realizar desde esta Cámara, pues yo creo que podemos dar un pasito más para que la igualdad laboral en las personas trans sea una realidad en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora del Río.
Hola, buenos días a todas y a todos. Buenos días y bienvenida, Cindy. Agradezco mucho su presencia aquí en esta Cámara y yo le voy a pedir, fundamentalmente, porque no voy a incidir mucho en los datos y comparto el discurso que ha hecho mi compañera Melody, que me ha precedido en parte, pero yo quiero ir a la realidad trans aquí en Canarias y ahora, en este momento. Quiero abordar hoy, en este día tan importante, el Día Internacional de la Memoria Trans, no solamente hablar de las fallecidas, de las asesinadas. Quisiera recordar también a Lorena, que fue la última compañera que asesinaron aquí, una mujer trans condenada, como muchísimas otras, a ejercer la prostitución, porque cuando no les damos otras opciones de trabajo, las sometemos a la fuerza a hacer algo que no queremos para ninguna de nosotras, para ninguna de nuestras hijas, y que fue en esta legislatura cuando sufrimos y vivimos esa tragedia, ¿no? Y en este momento que estamos en pleno proceso de presupuesto y que vemos qué inversión se hace en empleo, para planes de empleo, y que vemos cómo no se ha desarrollado el protocolo de empleo de la ley del 2014, y que además una ley que solamente se ha desarrollado el protocolo de educación, ya lo hablábamos el otro día, que encima ha dejado, ya que nació obsoleta y que encima no ha desarrollado protocolos tan importantes como el de sanidad, con todas las consecuencias que tiene, pero efectivamente en el de empleo, que estamos aquí, hoy estamos en la Comisión de Políticas Sociales, de Empleo y Vivienda, y yo sé que la vivienda y el empleo, y por eso quería hablar desde esos dos puntos de vista, son los dos temas que afectan muchísimo a todas las personas trans, pero especialmente a las mujeres. A las mujeres trans, que sabemos que si como mujer tenemos discriminaciones, las mujeres trans tienen doble discriminación, la de ser trans y la de ser mujeres. Mujeres que, como por los pequeños datos que has dado al principio, sabemos que están a la cola de la cola y a la cabeza de todos los datos negativos de precariedad en el empleo y en demanda de vivienda. Entonces, al margen de los datos, al margen del proyecto, porque yo sé lo que usted trabaja, la cantidad de cursos en universidades que hace, los proyectos en los que está trabajando y cómo se implica, yo quiero conocer la parte personal. Quiero que Cindy, si puede, nos cuente un poco cuál es su situación laboral, cuál es su situación de vivienda y cómo ha vivido, sin tener que contar una retrospectiva de toda su vida, lo que quiera, lo más significativo, pero nos basta con que cuente cómo ha sido incluso este último año. Es decir, cuáles son las dificultades reales con las que nos encontramos, porque tenemos que conocerlas para, a la hora de ponerle nombre a las cifras que hay detrás de los presupuestos, pongamos la cara de Cindy y de todas las Cindys que hay detrás, buscándose la vida desesperadamente para tener acceso a un puesto de trabajo. Una mujer que nació en El Hierro, ¿no? En Canarias, pero que ha vivido en El Hierro durante tiempo y en Gran Canaria, bien. Que, es decir, porque a veces hablamos como si fuesen personas ajenas, extrañas a nuestras vidas, como que no nos toca, no, de nuestras islas, de nuestra tierra, y con un sufrimiento y con una situación especial. Y yo de verdad no quiero perder, porque prefiero que mi tiempo dedicarlo para que tenga algo más y cuentes eso, que es lo que nos interesa escuchar. Y después decirle al resto de las compañeras y compañeros diputados que están aquí, que ahora, cuando terminemos y tengamos que discutir cómo qué enmiendas hacemos en las partidas presupuestarias, por favor, que este año, en los planes de empleo y de vivienda, tengamos una partida especial que sea razonable y que tenga consistencia para generar empleo a estas personas que están tan discriminadas, y que no podemos consentir que eso siga ocurriendo cuando llega dinero por todos los sitios y presumimos de los presupuestos históricos, de los mejores presupuestos de Canarias. Este es el objetivo para mí de esta comparecencia, así que gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Luzardo.
Gracias, señor presidente, y señora González. Primero, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que la felicito porque creo que hay que ser también valiente. Y yo la estaba mirando y estoy pensando en otra persona, que no sé si sabe quién es, pero estoy pensando en otra persona que yo conocí en los años 90, porque era, yo digo, mi maquilladora de carnaval. O sea, desde ese momento tuve la suerte, primero de conocerla a ella, y a partir de ahí he sido testigo, entre comillas, de todas sus vicisitudes hasta estos días que está a punto de jubilarse. Cuando está hablando del tema laboral, es cierto, es verdad. O sea, yo que además he tenido la suerte, porque bueno, ya se apoyaba mucho en mí, claro, cuando conoces a alguien que está dedicado pues a la vida pública, siempre intentas ayudar, ¿no? Y creo que es verdad. O sea, yo creo que hay que hacer algo más. Es verdad que ya en educación, afortunadamente, tenemos un plan, y yo creo que es muy importante que a los niños desde esa edad temprana se trabaje con ellos, con los padres y también con lo que es la comunidad educativa, pero creo que queda mucho más por hacer. Ahora estábamos hablando del plan de empleo. Yo acabo de apuntar 42 millones de euros que vienen a un plan de empleo. Yo no sé de qué manera hay que establecer que el Servicio Canario de Empleo, cuando haga la selección de ese personal, lo haga de todos. Cuando digo todos, yo no suelo decir todos y todas, o sea, yo entiendo que es el plural, incluyo absolutamente a los dos sexos. Y es verdad también que aunque tenemos una ley de igualdad, pues se ha quedado obsoleta, porque el escenario que tenemos ahora no es el escenario del año 2007, ni mucho menos. Y yo creo que efectivamente también hay que hacer algo más en relación a que las leyes siempre van por detrás de la realidad, siempre. Hay que adaptarlas a la realidad. Y lo que sí me gustaría es que no tuviésemos que poner sobre la mesa las dificultades que tienen a la hora de integrarse en el mundo laboral, porque eso luego llega pues a frustración, muchas veces al alcohol, o sea, una serie de cuestiones que son colaterales, pero que forman parte de esa frustración que uno no tiene, porque todos queremos trabajar, y sobre todo hay que luego, yo creo que resaltar que en muchas ocasiones lo hacen de manera maravillosa, o sea, porque yo creo que se desviven por demostrar que quieres hacer las cosas exactamente igual, incluso mucho mejor. Pero es verdad que tienen a lo mejor esa cuestión que todavía la sociedad, pues yo creo que da mucho por hacer. Lo han dicho también las compañeras que me han precedido. Hay que hacer más campañas de comunicación, hay que tener más acercamiento. Yo creo incluso el hecho de estar en el Parlamento, no sé si en otras ocasiones han venido otros colectivos. Yo, en lo que llevo de esta legislatura, no he visto ningún otro colectivo. Por lo tanto, le felicito. No sé si ha venido alguno más, pero no digo en esta legislatura, que es la que yo he participado, y también tengo que decir que estoy aprendiendo muchísimo, aunque previamente yo pensaba que no se aprendía tanto en el Parlamento de Canarias. También se lo digo, solo felicitarla y decirle que he tenido esa oportunidad, y me consta lo duro que es tener una nómina, poder trabajar y tener un sueldo digno. Muchas gracias.
Gracias, señor Luzardo. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Padrón.
Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Y a esta comisión, que siempre se le ponen cosas, yo creo que es de las comisiones que está más cerca de la gente, porque las personas que están aquí, yo que acabo de reincorporarme y por eso también lo hago extensivo, pues no sé si por sus perfiles están más cercanas al día a día de la población, pero suelen acercarnos los problemas de la gente a la comisión con aquellas personas que son los afectados por los mismos. Mira, yo agradezco que hoy mi grupo me deje intervenir en esta, para poder preguntarle y también para poder hacer un poquito de historia, ¿no? Primero, porque hoy celebramos muchas cosas, pero hoy es 20N. Y el 20N nos recuerda que se murió el dictador. Un dictador que tiene mucho que ver con lo que pasa hoy con la homofobia y la transfobia. Un dictador que dictó en el año 1954 la ley de vagos y maleantes, donde aquellas personas que querían dejar ver su identidad de género, no la que le ponían en la etiqueta cuando nacía, porque tenía una cosa u otra, ¿no? Su identidad de género, pues había que excluirlos, había que encerrarlos. En el caso de Canarias iban a Fuerteventura, por eso ahí hay una asociación muy fuerte, Altigay, que defiende la igualdad, sobre todo, la igualdad y la libertad, que es de lo que estamos hablando, de que las personas pueden ser libres como quieran, y, por lo tanto, no hay que olvidarse que la historia está ahí y que la transfobia y la homofobia tiene raíces en España y que hay que cortarlas, no sacar el árbol, cortar la raíz. Y por eso yo quería empezar haciendo esta mención. No me puedo olvidar en el trabajo que se ha hecho a nivel estatal, porque han estado todos muy cerca de mí, y eso también lo agradezco mucho, de Pedro Cerolo, que decía, ¿por qué yo tengo que respetarte como eres y tú no me respetas a mí como quiero ser yo? Y de eso se trata. No se trata de tolerar a nadie, no. ¿Qué tiene que tolerar a usted? ¿No? ¿Qué tolerancia? Usted me respeta como yo lo respeto a usted. Usted sea como quiera, que yo también tengo derecho, el derecho humano, a ser libre y como yo quiero. Por lo tanto, no me puedo olvidar de Pedro, que hizo tanto y que, desde luego, estuvo muy cerca y tuvo mucho que ver con los cambios que se han ido produciendo a nivel legislativo, estatal, bastante poco. Y de otra persona, que no me voy a olvidar, porque si queremos, deberíamos algún día proyectar el viaje de Carla. Carla fue una de las que sufrió la aplicación de la ley Ibago de maleantes. Carla es de Güímar, es de Tenerife. Sigue en el activismo, luchando por los derechos y porque la homofobia y la transfobia se erradique de raíz. Y en el viaje de Carla vemos lo que ha pasado una persona que dijo, quiero ser yo y quiero ser libre. Y hoy también quiero acordarme de dos personas que, bueno, pues que no han tenido una repercusión, pero las dos son de Puerto de la Cruz. Nosotros hicimos, cuando fui alcaldesa, un ciclo de cine para visibilizar de cine lésbico, transexual y demás, con la ayuda de Carla y los colectivos sociales, que recuerdo ahora, se me olvidó el nombre, pero con colectivos sociales de ese tipo, Algarabía, sí, muchas gracias, y tuvimos, pues casi nos queman a la institución y a todos los que hicimos el viaje por parte de una televisión que sigue hoy emitiendo y es una televisión con claros matices fascistas, que es Mi Tierra Televisión en el Puerto de la Cruz, y por poco nos crucifican a todos por ese ciclo de cine. Estoy hablando de hace 10 años. Y haciendo memoria, porque hay que hablar desde la memoria, porque no podemos perder la memoria histórica, ni siquiera la de este Parlamento, también quiero acordarme de una compañera de coalición que hoy gobierna en La Laguna y, desde luego, y que lleva el tema de servicios sociales. Y quiero acordarme de ella porque la ley del 2014 no es lo mejor del mundo, pero está y está aprobada. Todavía la ley estatal la estamos esperando. Pregúntense por qué. Pregúntese si fue fácil poner a todos los grupos de acuerdo en el año 2014. Ustedes tienen cerca, pueden preguntárselo a la teniente de alcalde, saben a quién me refiero, ¿no? Pues hicimos un trabajo conjunto entre todos los grupos, rescatando una ley que estaba encerrada en un armario desde hace 10 años. La sacamos del armario. El Partido Popular, Nueva Canarias, el PSOE y Coalición Canaria. La sacamos del armario. ¿Hicimos alguna enmienda? No. ¿Cambiamos una letra? No. Respetamos el texto que en su momento presentaron los grupos, recuerdo Altigay, Algarabía y la de Las Palmas, Gamá y otras, que hicieron respetamos lo que nos pedían los grupos. La sacamos del armario. Pusimos de acuerdo a todos los grupos y aprobamos la ley como los colectivos la trajeron. Evidentemente, en ese tiempo ha quedado desfasada, como todas las leyes, las mujeres lo sabemos. Empezamos con leyes muy reduccionistas para conseguir la igualdad y hemos tenido que ir cambiando y todavía tenemos que cambiar mucho. Por lo tanto, es evidente que hay que cambiarla, pero desde luego creo que el visibilizar con la ley del 2014 en un parlamento autonómico lo que significa esta ley, pues yo creo que al final, miren, hoy estamos hablando de empleo y de lo que se ha desarrollado en esa ley, estamos hablando de algo efectivo que hay que cambiar. Lo único que le digo es que aquí nos tendrá, como nos tuvieron en su momento, para cambiar lo que haya que cambiar y para avanzar en igualdad. El Grupo Socialista siempre va a estar con la libertad y con el individuo para que se desarrolle libremente y para crear andamiajes que lo sustenten cuando esta sociedad terrible que margina al diferente los quiera dar de lado. Y por eso aquí estamos, oído y ojo avisor. Y en ese sentido nos ponemos a su disposición al mismo tiempo que con los demás. Y es esta ley, en su título 3 y en el artículo 12 y el 13, la que dice que tenemos que activar políticas de acción positiva. Y no se ha hecho, no se ha hecho, o por lo menos no queda reflejado en el presupuesto. Y va a ser difícil, y les voy a decir por qué, porque el presupuesto de empleo, como ya dije en la defensa de esta comisión, tiene un problema muy grave. Y es que si nosotros no sustentamos las políticas de empleo en políticas públicas, aunque luego se concierte, yo no estoy en contra de los conciertos, sí estoy en contra de que la estructura de empleo se privatice. Ahora, no estoy en desacuerdo con concertar un curso, ni estoy en desacuerdo con concertar cualquier, pero mirando lo que concertamos, porque claro, algunos piensan en los cursos de empleo y piensan en la hostelería, sí, pero yo estoy pensando en investigación, los mejores institutos los tenemos en lo público, el ICSI y demás, por lo tanto, con unas políticas de empleo que tienen todo el capítulo dedicado a los planes de empleo, subvención a empresa privada, subvención a empresa privada, subvención a empresa privada, va a ser un poco difícil. Pero sí que tenemos los 42 millones que vienen para el plan de empleo del Gobierno del Estado y ahí se puede actuar. Se puede actuar haciendo pues un decreto donde se especifique que para los colectivos que tienen una dificultad de inserción clarísima, porque dentro de la sociedad, igual que la tenemos las mujeres, pues multiplíquenlo, mujer y trans, pues multiplíquenlo por 2, por 3, por 20. Pues es evidente que ahí hay que aplicar una acción positiva porque el mercado no lo va a regular, lo va a expulsar. Y es lo que está pasando. Pues acción positiva. Y hacía usted una pregunta muy interesante, doña Melody. Desde mi punto de vista, y es cuánto, una de las cuestiones que plantea la Comisión Europea hizo un estudio, tenía la fecha apuntada aquí, me parece que fue, sí, en el 2009, de Derechos Humanos e Identidad de Género. Entonces, una de las cuestiones que se plantean en el estudio es la falta de estadísticas y la falta de números para saber cuántas personas trans hay paradas, cuántas. Entonces, lo primero que hay que plantearse y o pedirle ayuda a los colectivos es que se nos dé para poder actuar pues en las oficinas de empleo, cuántas personas, o los, dentro de los planes de empleo. Mire, yo trabajo con los planes, yo trabajo en empleo, mi trabajo, yo aquí no estoy, trabajo y vengo al Parlamento, pero mi trabajo, yo trabajo con temas de empleo, con programas europeos y demás. Y bueno, para mayores de mujeres de 45 años hay planes, para jóvenes hay, que luego cómo se lleven, pero nos hace falta dentro de los planes de empleo. Pues igual que lo hicimos, yo sé que hay gente que no le gustan las cuotas, yo creo que sí hay que tener una reserva de, pues por ejemplo, para el empleo con necesidad de inserción. O por ejemplo, tenemos las subvenciones a empresas privadas, muy bien, yo no le doy un curso si usted no me garantiza, con compromiso de inserción son los cursos, ¿no? Entonces, si usted no me garantiza que en el compromiso de inserción yo voy a tener un número de mujeres, por supuesto, un número de jóvenes y un número de personas. Pues hay que hacerlo, le guste o no, hay que hacerlo. Nosotras empezamos así. Mira todas las que somos. Cuando yo entré había una mujer. entramos luego 5, luego empezamos y aquí somos bastantes. Pues hay que hacer y hay que aplicar las políticas de acción positiva, no porque lo diga yo, sino porque la Comisión Europea así lo plantea. Y me gustaría saber si usted tiene datos, bueno, pues sería muy bueno que nos los planteara. No quiero extenderme más, podría estar hablando mucho tiempo porque es un tema que me he tenido siempre muy cerca. He tenido amigos, los tengo. Tengo una amiga, Lidia, que me dijo, y eso me es una amiga que conocí en un curso, cuando salí del Parlamento me inscribí en un curso y estaba Lidia. Y es una persona, una mujer, Lidia, trans. Y me decía, Lola, a veces me arrepiento de la reasignación y demás, porque dije, pero Lidia, por Dios, pero si está... Dice, no, es por el problema del empleo. ¿Cómo nos socializamos por medio del empleo? ¿Cuándo empezamos a visibilizarnos las mujeres? Cuando salimos del ámbito... Cuando nos tenían ahí, ¿no? En el ámbito doméstico, está bien. Cuando entramos en el ámbito público. Y eso es así. El empleo es muy importante. Porque si algo visibiliza e integra... es pues el tener independencia económica. Vivimos en el mundo que hay sin independencia económica, la libertad se queda corta. Por eso las mujeres también hemos avanzado ahí y hay que plantear políticas de acción positiva. Y quiero acabar con una frase que a mí me encanta de Victoria Kent, y yo creo que las políticas que hay que plantear es superar que los ojos de los demás, que es una frase de ella, sean nuestras prisiones y sus pensamientos nuestras aulas. Por lo tanto, en eso estamos y aquí estamos para apoyar lo que ustedes nos planteen.
Muchas gracias, señora Padrón. Por parte del Grupo Nacionalista tiene la palabra la señora García.
Gracias, señor presidente. Antes que nada, agradecer a doña Cintia González Valerón el estar aquí y hacernos contar todas sus vivencias, que nos lo va a contar ahora, y poder compartir con ella todo este conocimiento que tiene, porque es la manera de visibilizar a todas las personas trans. Agradecer también a María por esta iniciativa, porque digo, es la manera, es el primer paso para empezar a reconocer las necesidades que tienen las personas trans, pero fundamental para visibilizar toda la realidad de estas personas, incluso de niños y niñas, que también hemos visto aquí, y creo que es lo principal, es decir, conocer, porque muchas veces el desconocimiento es el que hace que tengamos temor a la hora incluso de contratar las personas que tienen empresa, porque muchas veces nos centramos solo en el trabajo del gobierno. Desgraciadamente el gobierno no tiene para contratar a todas estas personas, pero sí trabajar de forma colaborativa, ayuntamientos, cabildos, gobierno, pero también no nos olvidemos de las empresas. ¿Por qué no pueden trabajar en empresas privadas si tienen los mismos derechos que los demás? Y este es el primer paso que tenemos que dar, visibilizar desde el Parlamento, desde la Casa del Pueblo Canario, visibilizar en la problemática que tienen y poder enfrentarla, buscar soluciones. También quería agradecer a la diputada del Partido Socialista, a Lola Padrón, porque es verdad que tenemos que recordar la historia, y la historia en este Parlamento también, en este Parlamento, la historia, el trabajo que se ha realizado aquí. Ella ha nombrado a las compañeras, especial a la compañera de Coalición Canaria, a Flora Marrera, porque es verdad que se ha hecho un gran trabajo, que hay que empezar a aplicar esa ley que se tiene, pero es una buena ley que hay que empezar a aplicar. Ya tenemos el protocolo del alumnado trans. También hay protocolos en aspecto de sanidad que tenemos que avanzar, porque desde el año 2014 ahora la sociedad ha ido cambiando. Tenemos que mejorar en muchas cosas, pero como en todo en la vida, siempre tenemos que ir a mejorar, pero se ha ido avanzando. Usted nos ayuda a aproximarnos, como decía, a la realidad laboral de muchas personas. De muchas personas en la sociedad tienen problemas para encontrar trabajo. Pero es verdad que las personas trans más todavía. Problemas derivados del actual mercado laboral y sus condiciones en cuanto a contratos, a las externalizaciones, a la inestabilidad. Pero además es que ustedes sufren una discriminación, como decía, añadida por su identidad sexual. Ese miedo de lo desconocido. Por eso sigo insistiendo en la importancia de dar a conocer toda la realidad de ustedes. Conocemos que también tiene bastante relación con la Isla del Hierro. Nosotros, los diputados que somos de islas no capitalinas, lo manifestaba la compañera de ASG, hemos visto que tienen una dificultad incluso para poner su DNI, la documentación en regla tan necesaria para ellos. Nosotros hemos tenido que hacer gestiones con las familias. Se ha nombrado aquí colectivos, me gustaría que también hemos trabajado con ellos, con Crisal y Canarias, que está haciendo un gran trabajo para los niños y niñas trans y el acompañamiento que le hacen a lo largo de su vida. Nos gustaría que explicara su punto de vista en esas islas no capitalinas, las dificultades que pueden encontrar en su día a día, ya digo, en pequeñas poblaciones o ámbitos rurales. También hemos tenido que ayudar, ya decía, a compañeros, a niños y chicas, jóvenes y no tan jóvenes, porque tenían problemas para incluso, decía, para poder viajar, porque en el DNI aparecía un nombre, tenían esas complicaciones y a veces les costaba hasta viajar, porque es una realidad de enfrentarse a que te llamen o a ir al centro de salud, como a veces veíamos que van al centro de salud y te nombran con tu nombre registral en vez de hacerlo con el nombre sentido. Todas esas problemáticas que han tenido que pasar y el día a día, ¿no? Usted hablaba que existía un paro en las mujeres transexuales del 87, a mí me figura del 85, pero está en torno a ese, es muy alto, de las personas transexuales en paro, lo cual probablemente convierte a este colectivo social en el más afectado en el desempleo de España. No sé cómo se valora desde los colectivos que usted representa, incluso la posibilidad de diseñar herramientas, programas de promoción de empleo, de mejora de la cualificación que estén ideados o que al menos presten una atención especial a este colectivo. Es decir, plantear herramientas exclusivas para el colectivo de personas, no solo de mujeres, que sabemos que es el más afectado, pero de todas las personas trans. Entiendo que la incidencia de este 85% de desempleo influye en muchos factores, origen, los propios condicionantes y tachan, sobre todo, las discriminatorias que ponían y ponen aún en nuestra sociedad desde muy pequeños. Es decir, sufren problemas de discriminación desde pequeños, que es lo que estamos intentando erradicar. Y que luego van reproduciéndose y aumentando en las etapas educativas. Es decir, gracias al acompañamiento trans del alumnado trans, pues hemos intentado ir paliando estas carencias. Por eso planteo que es una cuestión que debemos abordar desde el origen, desde muy pequeño. Y quisiera preguntarle concretamente su valoración sobre la aplicación de una que se está llevando a cabo desde el pasado mes de octubre, concretamente cuando el día 24 de octubre, se publicó en el BOI la instrucción para que todos los registros civiles lleven a cabo las peticiones de cambio de nombre de las personas transexuales. Si usted está informada de esta publicación en el BOE, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y quiero preguntarle también por la visibilización como primer paso para una correcta respuesta social y laboral. ¿Cómo, si realmente cree que se está trabajando bastante suficiente en esta visibilización que queremos hacer de todas las personas trans? Releyendo documentación de la Asociación Española de Transexuales, se insiste en que la relación con el mundo laboral, como muchas otras cosas, tiene que ver, entre otros factores, con la invisibilidad con la que viva la persona transexual. Con el apoyo familiar, es muy importante, ellos lo que manifiestan es que es importante el apoyo familiar que han recibido. Y incluso hablan de precariedad y falta de empleo, hablan de discriminación social, familiar y laboral, estigmas y prejuicios hacia la transexualidad y que lo que hemos hablado aquí, que se necesitan recursos de apoyo para la inserción laboral. Nos gustaría, si usted que ha trabajado en esos colectivos, qué tipo de apoyo necesitaría. Pero ya digo, no solo para que decir, oye, tenemos que hacer convenios con el gobierno, trabajos sociales, sino que tienen derecho a estar, a hacer el trabajo, salir a la calle e ir a cualquier empresa y que sean contratados y que no tengan en cuenta o que no tengan que estar mirando su aspecto físico o el nombre del DNI, si coincide o no coincide. Es decir, es importante, insisto, con esa visibilizar toda esa realidad y toda esa problemática.
Hoy es de esos días en los que la actividad parlamentaria cobra todo su sentido, porque se convierte de verdad en portavoz y casi reflejo ante el conjunto de la sociedad de las problemáticas sexuales que ni un día más debemos aceptar como normales si de verdad queremos seguir considerándonos una sociedad y un país moderno. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Para una corrección, porque me equivoqué de nombre, la frase es de Virginia Woolf, no de Victoria Kent, debe ser por lo de la prisión, sí, sí. que se me confundió en el, para aclararlo. Venga.
Gracias por la aclaración, señora Padrón. Tiene ahora la palabra la señora González para que, bueno, en tiempo de 10 minutos pues pueda contestar a cuantas planteamientos y preguntas le han hecho, cuando usted quiera.
Vale. Muchas gracias por haberme recibido hoy y muchas gracias por el interés que estáis mostrando todos acerca del reparo del daño histórico, político y sociocultural que hay hacia el colectivo de mujeres transexuales. En nombre de todas las mujeres transexuales, tanto las caídas como las que siguen vivas, pues le damos las gracias a este gobierno de que se esté preocupando, por lo menos hoy, de nosotras. En primer lugar, medidas de empleo, los planes de empleo no funcionan y en Península ya se están llevando, no van a funcionar. Porque, claro, hablamos de leyes de igualdad, pero es que el tema es que con la transexualidad no podemos hablar de igualdad, porque la igualdad se supone que si dos personas no ven debajo de la reja, el que mide 1,60 le doy un casito de madera para que se suba encima y el que mide 2 metros se sube y puede ver detrás de la reja, pero el que mide 1,60 no. Entonces tendríamos que hablar de equidad. Y para poder hablar de equidad tendríamos que adaptarnos a las necesidades del propio colectivo de mujeres transexuales y cuáles son sus hándicaps desfavorecedores a la hora de conseguir un puesto de trabajo. No es el tema de la formación, va algo más allá. A mí me dicen para negarme el trabajo que estoy sobrecualificada y me tengo que enfrentar a eso. Llevo 4 meses para ir a limpiar a una empresa que se llama Ilunión y todavía me dice que solo salen sustituciones en el sur, pero ¿por qué no me manda? ¿Entiendes? Y es para fregar pisos teniendo titulación como psicóloga. Por otra parte, el protocolo de ley está muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que fue una ley hecha por la mayoría de colectivos LGBTI y que llevan unos ideales LG, gay y lesbiana. Nadie se paró a preguntarle a una persona transexual cuáles eran sus necesidades. Nadie se paró a preguntarle a una persona transexual qué era lo que quería. Y por eso no está funcionando esa ley 8/2014. Porque no ha sido bajo criterio de mujeres transexuales que somos iguales de válidas que los gays, las lesbianas, y que conocemos realmente nuestra realidad. Como también no podemos estar destinando asociaciones que abarcan todas las siglas, presupuesto para ayudar a la T cuando que solo notan 2 sobres de lubricante y 1 paquete de condones. Entonces, tenemos que tener más conciencia de a dónde destinamos el dinero, porque no es que queramos desunirnos de las siglas LGBTI, pero es que la guerra en Stonewall la iniciamos nosotras currándonos con la policía para que los defendieran a ellos y para que no los echaran y los dejaran manifestarse. Sin embargo, nosotras hemos quedado en el olvido y eso no se puede obviar. El relato de vida, pues mi vida es una vida normal dentro de mis posibilidades. Soy una mujer transexual, me formo en lo que puedo porque me gusta estudiar, ayudo en lo que puedo, soy activista desde hace más de 4 años, llevo ejerciendo la prostitución desde los 17, he sido escort internacional, ahora trabajo en la calle porque pago alquiler y con mi pensión no me da para pagarme alquiler y comida porque es una no contributiva, cuento con un 65% de discapacidad y no tengo acceso a un puesto de trabajo remunerado dentro del marco normativo, entonces no me queda otra que salir a mamar polla, hablando mal y pronto. Pero tenemos que hablarlo así porque cuando queremos oír realidades, pues son las realidades que tenemos que oír y cómo tenemos que oírlas. Por otra parte, si hay 2 millones de euros, como decían, en planes de empleo, yo creo que más de hacer planes de empleo, lo que se debería hacer es una discriminación positiva con subvencionar a las empresas para que contraten a mujeres trans. Y eso, les debo anticipar, que no les va a dar un resultado óptimo en primera índole. Porque sabemos que los colectivos con discapacidad son financiados y requieren de una subvención, dan una subvención a las empresas por su contratación, pero la mayoría de las empresas lo que hacen es pagar la multa para no contratar porque no necesitan la subvención. Por otra parte, la equidad, la problemática al árbol de los problemas. Cuando hablamos de mujeres transexuales, hablamos de ambivalencia familiar, de falta de formación, de violencia intrafamiliar, de exclusión social, de trabajo sexual, de VIH, otras ITS, y de infinidad de trastornos mentales cuando se asume o no se asume a tiempo adecuado la identidad. La memoria histórica, ¿qué podemos hablar de la memoria histórica? Es un daño que está creado y que no se va a ir. Yo hoy os he traído una herramienta, aquí la compañera María del Río se las pasará después. Esto es una formación que yo obtuve por la Facultad de Psicología de los Andes a través de una plataforma que se llama Coursera Online y es un plan de educación integral en sexualidad. Y esto es lo que deberíamos de implementar en las escuelas y en los servicios públicos. Está todo detallado, cómo se debe dar. Están las estadísticas del desempleo de las mujeres trans. Todo eso está muy bonito, muy bien hecho. Las últimas de la ILGA que presentó Podemos en España cuando quería hacer una ley de empleabilidad para personas LGBTI. Ahí tienen las estadísticas más recientes que hay internacionalmente, sobre todo en Europa. Y también tienen cómo se da el taller. Y me encantaría, pues, conseguir una salida laboral a la hora de irme a un instituto y ir erradicando el bullying, porque ese es el primer daño que sufren las personas transexuales, porque claro, al bullying le sumas el ascetismo escolar, el abandono temprano de la educación, y después esa persona no tiene herramientas con las que enfrentarse al mundo cuando ya es adulta, salvo que se ponga a estudiar de adulta, como he hecho yo, pero ya no le va a dar tiempo. Porque la realidad es que tengo 31 años, con 27 y sin experiencia laboral ya no te coge ninguna empresa y siendo transexual es el triple. El problema de la ley LGBTI ya lo tocamos y mi trayectoria activista, trabajé 3 años con Fundación Triángulo Canarias, me ofrecieron ser vocal de ATC, he estado un poco divagando ahí, lo soy, pero hago lo que puedo porque también tengo mis necesidades y tengo que llenar la nevera cuando llego a casa y tengo que comer, vestir y demás, porque claro, los estigmas son el doble si yo voy vestida como un indigente por la calle. Hay que preparar a los servicios sociales porque a la nueva generación de mujeres trans que ahora tienen una red de apoyo familiar y un ambiente familiar estructurado, pues se basan para no dar ayudas económicas a esas personas trans con que tienen una red de apoyo sostenible y entonces le niegan dinero. Y eso es otra injusticia. Eso es otra injusticia. Porque no puede ser que por ser trans y tener una familia que la apoye, tenga que convertirse en una nini. Después pasamos a los datos de la ILGA, que os los voy a leer en un momentito. Lo tengo aquí en la primera página, no se preocupen, no los entretengo mucho, pero... Vale. Esto es la descripción de la situación, ¿no? La mayor encuesta sobre la discriminación que sufre la comunidad LGBTI europea, elaborada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2014, situó a las personas trans como las más perjudicadas de los ataques contra la libertad sexual. El análisis detallado de las respuestas de las 6.597 trans que participaron en este estudio desgrana un panorama de exclusión en el que el 54% de los entrevistados admite haberse sentido discriminado en el último año. El 60% de los transexuales españoles que participó en la encuesta afirmó haberse sentido discriminado los 12 meses anteriores. Un 62% señala haber sido objeto de acoso y un 8% ha sufrido algún ataque físico o sexual por ser percibido como trans. Los datos del citado macroestudio sobre el trato de la comunidad LGBTI en Europa alertaron hace ya años a la Agencia de Derechos Fundamentales sobre la frecuente discriminación y victimización de las personas trans. Más aún, las sufridas por lesbianas, gays, bisexuales, y señalaban que el entorno más hostil para las personas trans se ubica en el mundo laboral, especialmente para acceder a él. La ILGA, de European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual y Trans and Intersex Association, denuncia que España ha caído al noveno puesto en la última edición del informe anual sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI en Europa. La posición más baja desde el 2010, cuando la ILGA de Europa elaboró el ranking por primera vez en 2011, por primera vez. En 2012 España dejó el segundo puesto y bajó a tercera posición. En 2016 ocupaba ya la quinta posición. En los últimos años han habido una mayor visibilidad de las personas trans, pero estamos lejos de poder hablar de igualdad. Persisten normas y prejuicios que se traducen a discriminación y exclusión. La capacidad laboral de una persona es independiente de su identidad o expresión de género, pero es precisamente el entorno laboral uno de los espacios donde se generan más situaciones de discriminación y vulnerabilidad sobre las personas trans por el hecho de ser trans, sin guardar ninguna relación con su rendimiento laboral o su capacidad profesional. El mercado laboral actúa de forma agresiva repeliendo y expulsando a las personas trans, preservándoles discriminación y alto grado de precariedad, llevándolas a la pobreza, a la exclusión social y en muchos casos a retrasar la transición por miedo a perder el trabajo. Por ello, elaborar un plan integral en sexualidad favorecerá un alto nivel educativo para que este grupo de personas puedan enfrentarse a la inequidad que sufre. Fomentar desde la infancia la tolerancia, dotar nuestras escuelas de un agente social en pro de los derechos humanos y del derecho de la sexualidad aportará una inclusión en las aulas que favorecerá tanto a este colectivo como a todo el alumnado. No dotar esta iniciativa es ir contra los derechos humanos, la perspectiva de género y sería omisión al auxilio del colectivo más vulnerable y marginal de nuestra sociedad. Por otra parte, estaríamos obviando la falta de información y formación que requiere todo ser humano en torno al proyecto de vida, ya que la sexualidad forma un papel esencial en él. El bienestar de toda persona tiene unos factores en los que la sexualidad y las relaciones que establecemos juegan un papel esencial. Bueno, para no seguir leyendo, esto era un sondeo por encima para que supieran. Y vamos a la cualificación. Los temas de cualificación es que son nulos, es que la cualificación es irreversible. Démonos cuenta que si tenemos un 80% de población tránsfoba, tú no me vas a poner en tu cafetería a servir un café. Entonces, el trabajo parte desde la infancia para en dos generaciones tener una población asertiva acerca y que empatice acerca de acercarse a las personas trans. Tampoco podemos dejar este proyecto de asociaciones LGBTI o de asociaciones de padres trans, porque claro, dan una vista no científica, que es lo que viene dando este proyecto, sino dan una vista bajo criterio preconcebido y bajo los intereses que quieren esos padres para esos niños o esas asociaciones LGBT. Porque cuando hablamos de sexualidad hablamos también de personas heterosexuales. Y cuando tratamos la sexualidad se habla del proyecto de vida, de cómo van a infundir los cambios hormonales en la infancia, en la pubertad, de muchas cosas, de técnicas de autocuidado, mutuo cuidado. Y entonces es una cosa muy compleja como para dejarla de manos de una ONG. De una ONG que no ha requerido una formación, sino simplemente defiende unos ideales que conllevan, y discúlpenme a mis amigos y compañeras de las ONGs, pero que requiere de una formación sociopsicológica para poder tratar estos temas con una base científica y con unos criterios determinados para poder infundir en un cambio en la sociedad, en el pro del bienestar de las personas trans, pero también de las heterosexuales, y sobre todo buscar la inclusión dentro de un mismo sistema. No podemos estar excluyendo ni dividiendo las siglas. El día que no existan las siglas será el día que no haya discriminación. Y con todo esto, darle las gracias por haberme traído hoy aquí y nada más que decir. Aquí tienen el proyecto, léanlo, piénsenselo y cuando quieran, empezamos.
Muchísimas gracias, señora González. Un placer tenerla aquí hoy. Y bueno, una vez finalizado este punto, pues le damos las gracias y le despedimos hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Ahora dale claro. Señorías, continuamos con la comisión. Me solicitaba la señora Luzardo por qué se había alterado el orden del día, y efectivamente el orden del día se ha alterado. Se han aplazado el conjunto de las comparecencias porque había pasado ya un tiempo más que razonable, y pues por parte de los distintos grupos se han retirado todas las comparecencias y continuamos con el orden del día establecido. Ese ha sido el motivo. No sé si querrá decir algo al respecto.
Sí, gracias, señor presidente. Primero quiero manifestar mi queja. O sea, el vuelo, hemos llegado a las 6:15. Es habitual, yo estoy en muchas comisiones que en ocasiones cuando hay retraso en los vuelos se retrasen 10 o 15 minutos, cuando además saben que veníamos, y usted sabe expresamente que me pidieron que quitara esta comparecencia del orden del día, y lo dije por activa y por pasiva que no lo quitaba. Me he pasado 4 días preparando la comparecencia de IDEO y me parece una falta de respeto, porque le dije que se cambiase la hora. Si la consejera tenía que firmar con la Secretaría de Estado, se podía cambiar la hora. Lo que no es de recibo es que ahora tenga que estar otro mes, si es que en diciembre hay comisión, que tengo todavía mis dudas. Entonces, ¿qué vamos al mes de febrero para hablar de la Fundación IDEO? Parece que es que no hay interés en los temas que a veces la oposición pone en el orden del día. Y a mí me parece que se puede localizar a la consejera. Yo voy a estar aquí, como sabe. Luego tengo una reunión con UNICEF y podría venir al finalizar esta comisión, porque creo que firmar un convenio debe ser mucho tiempo.
Bueno, para aclarar las cosas, la señora consejera estuvo aquí a la hora de forma puntual. Es verdad, todos sabíamos que iba muy justo de tiempo y que muy tarde tenía que salir a las 11, y en función de que no iba a dar tiempo material de desarrollar la comparecencia, que lleva como mínimo una hora, fue el motivo que se esgrimió. Quien propuso la comparecencia hubiese estado aquí a las 10:15, 10:10, hubiese comenzado la comparecencia. Lo que pasa es que luego se dilató mucho en el tiempo y no había tiempo material de desarrollar la comparecencia para que la consejera a las 11 de la mañana fuese a cumplir con las obligaciones con la firma con la Secretaría de Estado. Eso ha sido los motivos, se le explicó a las señorías presentes y fue entendido y asumido. Sí, señora Navarro.
Muchas gracias, señor presidente. Solo afecto de entender.
Sí.
Primero se avisó a la comisión, se avisó al Parlamento del problema que teníamos. No solo faltaba la portavoz del Grupo Popular, faltaba también el portavoz de Nueva Canarias, porque veníamos en el mismo vuelo. Pero la pregunta no es esa, presidente. Si me pudiera aclarar, porque observo que habían 3 comparecencias y 1 pregunta, y como se empezó la comisión sin tener la deferencia de esperar por los compañeros que veníamos en el vuelo de Gran Canaria a Tenerife, si es que los restos de los grupos, porque Nueva Canarias no tuvo opción, porque venía con nosotros, que es que también se renunció por parte del diputado de Nueva Canarias que estaba en el avión a la pregunta, y también por parte del Grupo Socialista a la comparecencia que veo aquí, porque me está diciendo usted, o la explicación que nota, es que tenía una hora la consejera para realizar 3 comparecencias y 1 pregunta.
Bueno, señor Navarro, es que...
No, es por saberlo, información.
Sí, por supuesto. Pero bueno, nosotros, todos los portavoces de los grupos estamos en un grupo de donde nos comunicamos efectivamente todos los inconvenientes que puede ir surgiendo en el desarrollo de esta... Bueno, y en este caso sabían los portavoces efectivamente que hoy, en el día de hoy, tal como estaba planteada el orden del día, no se iba a poder desarrollar por las circunstancias que acabo de mencionar. Y se había trasladado por parte de distintos grupos que se iban a aplazar algunas comparecencias, pero que se mantenía la del Partido Popular. Gracias, señora Navarro. Bueno, también les indico que antes de le decir a los distintos portavoces que vamos a solicitar que en diciembre se haga otra extraordinaria para poder abordar este y otros asuntos que se pueden incorporar en orden del día, si así lo estiman conveniente. Por parte de esta presidencia va a elevar de forma inmediata a la mesa para que se habilite un día más en el mes de diciembre y por tanto buscar la fecha adecuada que a todos nos convenga. Dicho esto, y repito, yo esta presidencia es ajena a los problemas de verdad que han surgido, son problemas de agenda, y nuestro cometido es continuar con la comisión, y damos paso al punto de la subcomisión, de la solicitud de creación de subcomisión, en este caso el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sobre la situación de la infancia en Canarias dentro del marco del Pacto Canario por la Infancia. Tienen la palabra, en este caso, para la subcomisión, bueno, todos los grupos parlamentarios, de menor a mayor, y en este caso tiene la palabra la señora Mendoza, por grupo mixto, cuando usted quiera, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señoría. Lo hemos repetido en distintas ocasiones. Tenemos la obligación de garantizar que los menores en Canarias gocen de los derechos y libertades que tienen reconocidos por la Constitución, la Convención de los Derechos de los Niños y, además, acuerdos internacionales ratificados por España. Es por ello que nuestro grupo considera que la creación de esa subcomisión sobre la situación de la infancia en Canarias es oportuna, pero más que nada es necesaria. Estamos ante un asunto de suma importancia que atañe a toda la sociedad canaria en su conjunto y, por supuesto, a esta Cámara, donde precisamente en febrero del pasado año 2017 se aprobó por parte del Parlamento la creación de la Comisión de Estudio. Es cierto que, teniendo en cuenta la imposibilidad de la creación de esa comisión, entre otras razones fue imposible crearla porque por otras comisiones de estudios que ya se estaban llevando a cabo, pero sí que creemos que ahora es el momento idóneo para llevar a efecto esta subcomisión. La calidad de vida de los menores y de las familias, como nos los han trasladado en distintas ocasiones, no puede continuar esperando y no podemos dejar pasar la oportunidad y desaprovechar todo el esfuerzo que todos los grupos hemos realizado en las diferentes comisiones parlamentarias en las que hemos hablado de infancia y familia y también, por supuesto, el trabajo que hemos estado haciendo conjuntamente con UNICEF. No tendría ningún sentido que, con todo el material tan bueno del que disponemos, aprovechemos la oportunidad de dar un pasito más en conseguir la mejora de calidad de nuestros niños y niñas canarias y de su familia. Por tanto, va a ser favorable el voto de la Agrupación Socialista Gómera para la creación de esta subcomisión tan necesaria en estos momentos.
Muchas gracias, señora Mendoza. Por parte del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, tiene la palabra el señor Campos.
Muchas gracias. Buenos días. Por supuesto, vamos a apoyar. Yo creo que todos los grupos, además, llevamos durante aproximadamente unos 3 meses reuniéndonos con representantes de UNICEF, que desde aquí quiero felicitar, además, en un día tan especial como el de hoy. Coincidía en el avión precisamente también esta mañana con el presidente de UNICEF en Canarias, y creo que es un día emblemático, el 20 de noviembre, no por los comentarios que hacía con anterioridad y que respaldo totalmente la diputada del Grupo Socialista, pero el hecho de que hoy se traiga esta subcomisión de estudio es parte de la voluntad de todos los grupos políticos que conformamos el Parlamento, pero del empuje especialmente, del empeño y el trabajo que ha venido desarrollando UNICEF para que esto fuera realidad. Para que en realidad fuera realidad una comisión de estudio, como estaba programada desde el inicio de esta legislatura, como estaba además pactada y firmada en su momento por parte de todos los grupos políticos. Es cierto que el calendario nos ha ido llevando a través de otras comisiones de estudios que empezaron con anterioridad al punto en el que estamos. Y ante el debate, el análisis de poner en marcha una comisión que hiciera un abordaje absolutamente integral de la situación de la infancia en todos los parámetros, con toda la transversalidad enorme que conlleva este ámbito, nos dábamos cuenta de que no iba a poder desarrollarse con la importancia, con el tiempo, con la dedicación, con el cariño que se merecería una comisión de estudio. Pero no podíamos dejar esa oportunidad y trasladarla a la legislatura siguiente sin dar un solo paso. Por eso la propuesta de creación de esta subcomisión, donde probablemente nos centraremos, tendremos una reunión con posterioridad en el día de hoy, a partir de las 2:30, con representantes de la propia UNICEF y todos los grupos parlamentarios, nos centraremos en la situación de vulnerabilidad, en la situación de exclusión, en la situación, digamos, más débil de nuestros chicos y chicas, de nuestros pequeños y pequeñas, pero sin renuncia, y eso quedó claro en esas reuniones que hemos ido manteniendo con UNICEF y en el que estábamos de acuerdo también todos los grupos parlamentarios, sin renuncia, para que este Parlamento haga un abordaje íntegro, e incluso hemos planteado un compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios, todos los grupos políticos, de que sea la primera comisión de estudio que se ponga en marcha en la legislatura que viene. Y si es necesario, probablemente esta será una de las conclusiones, me anticipo probablemente, porque ese será un trabajo que tendrá que salir de ahí, mucho más amplio obviamente, pero esta debe ser una de las conclusiones de esta subcomisión de estudio, donde quizás nos centremos, como decía antes, en una parte importantísima de la infancia, pero que debe de abordarse en su integralidad, en su transversalidad, en un trabajo muchísimo más amplio por parte de este Parlamento. Por tanto, obviamente el voto favorable de Nueva Canarias a la creación de esta subcomisión de estudio, la felicitación y el agradecimiento también a todos los grupos parlamentarios por el trabajo que se ha venido desarrollando a través de los portavoces y las portavoces de cada uno de los grupos en estas reuniones previas para que esto hoy sea una realidad, y especialmente me va a permitir a UNICEF por el trabajo de motor, de dinamizador, de empujar a los grupos parlamentarios para que esta subcomisión de estudio sea una realidad.
Muchas gracias, señor Campo. Por parte del grupo parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora del Río.
Pues buenos días de nuevo, y sí, comunicar que, por supuesto, nuestro grupo también va a votar a favor de la creación de esta subcomisión, pero sobre todo, y en un día especialmente tan especial como hoy, el Día Universal de los Derechos de la Infancia, de las Niñas y de los Niños, hacer una crítica. Es decir, no podíamos, y en ese aspecto es verdad que en estos últimos tres meses hemos puesto el motor en marcha, acelerada casi, porque nos daba tanta vergüenza que acabase esta legislatura y no haber puesto en marcha una comisión que ya venía desde la anterior. Es decir, cuatro años y no hacer nada por la infancia en Canarias, teniendo los índices que tenemos de pobreza infantil, de exclusión social, teniendo... Porque es verdad, como decía el compañero Luis Alberto Campo, es algo absolutamente transversal. Estamos hablando no solamente de las situaciones de malos tratos, de niños de centros de menores, de niños abandonados en su casa, de pobreza infantil. Estamos hablando de problemas educativos importantes, de problemas de salud importantes en la infancia, que tienen que ver con la educación también, como es el tema de la obesidad. Estamos hablando de abusos sexuales que no se visibilizan y que lo estamos sufriendo. Estamos hablando de violencia machista, violencia de género, de mobbing también desde las escuelas, en cifras y en datos que son bastante escalofriantes. Y de verdad que iba a terminar esta legislatura sin dar ni siquiera un paso, un compromiso. Es decir, esto no es indiferente, nos preocupa, y además nos preocupa mucho. A mí me daba mucha vergüenza, por eso me alegro mucho de que al final, aunque sea así, aunque sea de esta manera, aunque sea un poco casi simbólico, comencemos esta subcomisión con el compromiso, además, de que sea lo primero que se haga en la siguiente legislatura, esté quien esté, y espero que cumplan ese pacto. No se puede empezar legislatura y que lo que ocupe la mayor parte del tiempo sea la ley del suelo y dejemos para al final los servicios sociales y para nunca el tema de la infancia. Sí que nos preocupa mucho y queremos, por supuesto, dar más vale tarde que nunca, pero con un tirón de orejas, con una autocrítica a toda esta Cámara, al Gobierno y al Parlamento, por no haberle dado muchísima más importancia a algo que es básico para el presente y para el futuro de nuestra criatura y de nuestra tierra. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Por parte del Grupo Plantel Popular, tiene la palabra la señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señoría, permítanme primero que voy a hacer un paréntesis, que no tiene nada que ver con el punto de orden del día, pero hoy, casualmente, no recibí ni una sola llamada, ni un solo mensaje de este presidente, que en otras ocasiones, cuando hay retrasos, me llama. Lo digo porque yo no creo en las casualidades, y hay trabajadores que estaban pendientes de la comparecencia a la señora consejera. Cierro el paréntesis y ahora sí quiero celebrar que vale más tarde que nunca, por aquello del dicho popular de que por fin vamos a crear una subcomisión. Es verdad que hubiésemos preferido, de hecho, desde hace varios, yo diría que por lo menos dos años, creo que fue el primer año, firmamos todos los grupos políticos la constitución de una comisión de estudio para la infancia. Siempre se nos ha dicho por parte de la mesa que hasta que no terminase la comisión de transporte, pues no se podía empezar otra comisión. Nos alegramos de que por lo menos podamos celebrar una subcomisión que no va a durar mucho en el tiempo, porque ya estamos al final de la legislatura, pero creemos que, dado los datos que nos ha puesto encima de la mesa UNICEF, además a la que quiero felicitar, porque si ha sido una asociación que ha estado pendiente durante toda esta legislatura de intentar que nosotros nos uniéramos, nos reuniéramos, firmáramos este pacto o iniciar este pacto por la infancia y, sobre todo, pues conseguir al final, como ya ha dicho el resto de portavoces, unas conclusiones que yo creo que a todos los grupos políticos, yo les adelanto que el mío lo tiene muy claro, vamos a asumirlo, porque no podemos seguir con los datos de dos de cada cinco niños viven en situación de pobreza y exclusión social, con lo que eso conlleva en educación, en familia. Ayer me decía una responsable de Cáritas, de una de las islas, que hay familias que están teniendo problemas con desahucios, o sea, que todavía se estaban dando desahucios en algunas de las islas, me decía, sobre todo en Fuerteventura, y que incluso estaban, en vez de dar la ayuda que habitualmente se da de acogimiento, tanto familiar o para acogimiento profesional, si esa ayuda se la da a esa familia que está en estos momentos en una situación dramática, podría mantener seguramente con esos 1.200 euros o 1.400 euros, que es la ayuda de acogimiento familiar o acogimiento profesional, pues a lo mejor podría salir adelante de un bache que tiene seguramente una mujer con algunos hijos a su cargo. Yo creo que todas estas cuestiones las tenemos que analizar y ver si la Administración está respondiendo en tiempo y forma para ayudar a la familia, porque al final los niños quieren estar con su familia y yo entiendo que una madre y un padre siempre quiere estar con sus hijos. Lo que deseamos todos, hoy vamos a tener una reunión después, efectivamente hoy es el día del niño, yo creo que es un feliz día, vamos a tener una reunión después, no sé si ahora se va a adelantar, porque claro, como nos hemos quedado con el orden del día de esta manera, pues supongo que también se va a adelantar, que estaba prevista a las 2:30 precisamente para cerrar ya incluso los ponentes que pueden empezar a venir en cuanto se convoque esta comisión. Les aseguro que a nuestro grupo le ilusiona mucho y sobre todo estamos deseosos de que las conclusiones sean para mejorar a la infancia en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Luzardo. Yo no voy a hacer paréntesis ni voy a entrar en más discusiones porque no, pues de la misma forma podía usted haber llamado aquí para incidir en que el vuelo se retrasaba, pero repito, bien sea por causa del vuelo, del retraso, pero luego no por ningún complot de esta presidencia ni de ningún grupo parlamentario, por lo menos yo eso no lo he activado en ningún momento. Continuamos con el resto de los grupos. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a apoyar esta subcomisión, como no puede ser de otra manera. Hoy es un día especial, se conmemora el Día Internacional de la Infancia. Reivindicar que queda mucho, que se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Si estuviese todo resuelto, no existiría un día internacional. Creo que los datos están ahí. 2 de cada 5 niños y niñas en Canarias están en una situación de exclusión social. Han incrementado los embarazos en adolescentes y podíamos seguir abordando datos. Yo quiero reflejar la aprobación que en Canarias se hizo en el año 97 de la Ley de Atención Integral al Menor, que conllevó que un año después se aprobara el Plan de Atención Integral a los Niños y las Niñas de Canarias, que se terminó de ejecutar hace 10 años, que fruto de ese primer plan se creó una red y que desde hace 10 años esa red está paralizada. Que estos días he asistido con estupor a situaciones como en la isla del Hierro, que 20 años después de aprobada la ley no exista una red de atención a la infancia y a la familia, que los niños y las niñas de la isla del Hierro que directamente no son declarados en riesgo porque no hay equipos de atención y tienen que ser declarados en una situación de desamparo y por lo tanto son retirados del entorno más cercano que sus padres o familia extensa, con el daño que eso supone para el desarrollo adecuado de un niño o una niña. Y estamos hablando de que 20 años después ocurren en Canarias esas cosas tan extrañas, dejémoslo ahí. Que en el 2015 se aprueba, se hace una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que modifica el sistema de protección a la infancia, que eso necesita una revisión en Canarias para ver qué está ocurriendo y agradecer desde el Grupo Parlamentario Socialista el trabajo extraordinario que está haciendo UNICEF por impulsar efectivamente no solo la comisión de estudio que se ha convertido en una subcomisión, sino que se siga haciendo un avance en las políticas de la infancia en esta comunidad autónoma. quizás pensar desde determinados grupos políticos que en esa frase tan socorrida de que los niños y las niñas son nuestros hombres y nuestras mujeres del futuro y que por eso necesitan toda nuestra atención, los niños y las niñas no son nuestros hombres y nuestras mujeres del futuro, necesitan atención porque son menores de edad, pero son hombres y mujeres hoy y necesitan efectivamente una especial dedicación porque sin duda no estamos ante uno de los colectivos más vulnerables de esta sociedad, estamos ante el colectivo más vulnerable. Y todo lo que suceda en la infancia va a tener una trascendencia. En más de una ocasión me han escuchado en esta sede parlamentaria hablar que un niño y una niña es un folio en blanco en el suelo donde todos y todas las que pasemos vamos a dejar huellas. Dejemos las huellas más gratas. Y desde luego que para dejar huellas gratas tenemos que hacer un buen análisis en esa subcomisión de qué está pasando en el entorno de la infancia y la adolescencia en Canarias para poder atinar no en la estrategia de la infancia, sino en el segundo plan de atención a la infancia que necesita y a la adolescencia que necesita esta comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cruz. Por parte del Grupo Nacionalista tiene la palabra la señora González Tano.
Gracias, señorías. Bueno, pues unirnos a una propuesta que es evidentemente por unanimidad y de eso nos alegramos. Y agradecer también desde nuestro grupo el trabajo que detrás de todo esto de apoyo, de asesoramiento, pero también de exigencia está haciendo UNICEF para ayudarnos a interpretar y a poner medidas que puedan paliar los problemas que tienen los niños y niñas en Canarias, los adolescentes. Efectivamente, a mí siempre me gusta irnos un poquito atrás, pero desgraciadamente no muy atrás, porque muchas veces hemos señalado que los niños como personas con derechos, como personas sujetos activos y no como propiedad de alguien, no surgen como concepto prácticamente hasta finales del siglo XX, hasta hace menos de 20 años. La Declaración de los Derechos del Niño es del año 1979, o sea, ya de los años 80. Los niños para la ONU empiezan a ser personas a partir de los años 80 y, como muy bien se ha dicho aquí, pues en la legislación española y en la canaria, prácticamente hasta casi finales del siglo XX, los niños no son el centro de la legislación, son accesorios, son parte, son dueños, son propiedad de sus padres, ¿no? Y por tanto todo eso que empieza en esa época pues hace que todo el planteamiento que se ha hecho sobre la infancia y sobre los niños cambie a partir de ese momento, y hay que hacer más, y evidentemente ha pasado tiempo y hay que revisar todos los planteamientos que se están haciendo, tanto legales como también como la crisis al final ha dejado una mayor desigualdad que ha afectado especialmente a la infancia. Y por tanto que en la agenda política, y eso yo creo que es lo bueno de esta subcomisión, que como se ha dicho aquí, evidentemente tendremos que esperar las conclusiones, pero yo creo que la idea de todos los grupos es firmar en esa declaración, que este trabajo continúe, porque por razones que no voy a volver a explicar, voy a ser explicado aquí, no se ha podido hacer antes, pero lo vamos a hacer ahora. Yo creo que siempre que se suba un peldaño en un tema es bueno, aunque no sea llegar hasta donde nos gustaría, pero por lo menos que demos ese paso es importante, que esta subcomisión genere el germen de una comisión más profunda que se pueda desarrollar en la próxima legislatura y que aborde esto desde más ópticas y desde más puntos de vista, pero en todo caso sí que será positivo que nos planteemos que la infancia, que los niños y niñas tienen que ocupar un lugar esencial en los planteamientos que hagamos cada formación política que volvemos a concurrir a las elecciones el próximo año, y por tanto tenemos que renovar nuestros compromisos, tenemos que volverle a plantear a la gente qué es lo que queremos, y que la infancia logremos entre todos colocarla ahí en nuestras propuestas políticas será muy importante, porque además eso será el germen, como decía, de que también se coloque en la agenda política en el primer nivel en la próxima legislatura, ojalá, y si hacemos eso yo creo que haremos un gran trabajo entre todos si logramos ese objetivo. Y evidentemente discrepancias tendremos, somos grupos políticos distintos y tendremos seguramente algunas diferencias de enfoque, pero yo creo que en los objetivos esenciales estamos todos de acuerdo, y eso no es fácil en este Parlamento, y por tanto esperamos que esa subcomisión se desarrolle como se ha venido desarrollando las reuniones que hemos tenido hasta ahora, con consenso donde podemos lograrlo y con diferencias lógicas donde no podamos, pero desde luego poniendo por encima de todo a la infancia en Canarias. Y hoy, efectivamente, y eso también me gustaría acabar con ello, es un buen día porque hoy es el Día Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas y, por tanto, es un buen día para hablar de esto. Y ahora decía lo de las niñas porque las niñas, hoy hemos hablado aquí de las mujeres, también se acerca el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Las niñas tienen su propio día, y eso que es el 11 de septiembre. Y eso tiene que ver con que seguramente una de las cosas que tendremos que introducir también en este debate, a lo mejor no en esta subcomisión, pero sí más adelante también, es cómo lo vemos cada día, como si en general el tema de la infancia es importante, también cómo se produce la educación de género en esa etapa influye sobre los grandes problemas que tenemos con posterioridad. Ojalá podamos también hacer, no sé si ahora, pero a lo mejor sí en la próxima comisión que se haga, una parte específica sobre cómo educamos en igualdad a nuestros niños y niñas. Y hoy, además, enlazándolo con una de las comparecencias más desgarradoras que he vivido en este Parlamento, en esta legislatura, que es la que hoy hemos podido tener aquí, pues que ojalá dejemos nosotros a los futuros diputados en esta subcomisión y luego con posterior comisión, ojalá les dejemos un buen legado para que puedan seguir trabajando y ojalá, sobre todo, algún día logremos el objetivo de que en este Parlamento no tengamos que oír, no porque no existan, sino porque no vengan, sino porque no existan cosas como las que hemos tenido que oír hoy aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González Taño. Efectivamente, esperando que esta subcomisión sea de provecho, toca ahora pasar a la votación de la misma. ¿Voto a favor de la creación de la subcomisión? ¿Abstenciones? Ninguna. ¿Votos en contra? Queda aprobada la creación de la subcomisión. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias, señorías.